Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. ¿Cómo están ustedes? Espero que el tiempo de ustedes ya esté en el oeste, en el este, sea un poquito mejor que lo que pasamos anoche aquí en la Florida, pero aquí estoy con ustedes, como siempre, y no se olviden el teléfono, que es el 1-888-787-2346. Aquí estamos, muy bien acompañados con Daniel y con Susana. Buenos días a mis amigos, ¿cómo están?
Doctora, bien, por aquí, sí, como usted dice, unos días muy lluviosos en todas partes. Ayer nos llamaban de California, desde diferentes partes nos están reportando que están allí siempre junto a nosotros en la Red Hispana y nos decían esto, días lluviosos, pero en esos días lluviosos y en todos los días aquí estamos junto a ustedes, como siempre, para escucharlos. 1-888-787-2346 es el número que pueden marcar para hablar con la doctora Isabel y escribir a doctorisabel@laredhispana.org, porque siempre estamos muy atentos a todo lo que llega por allí. Daniel también.
¿Y dónde está Daniel?
Aquí, doctora, con el saludo a usted, todos los que nos escuchan en este día. Espero que la están pasando muy bien. Y venimos con buena información, como siempre.
Así es. Hoy tenemos un tema que yo creo que podemos aprender de él, que son las relaciones de pareja cuando la costumbre es más fuerte que el amor. Vamos a pensar que detrás de esa costumbre todavía está, aunque sea, hay que sacarlo, hay que sacar el amor. Y para eso escogimos esto porque recibimos una carta. A ver, Susana.
La carta dice así, doctora. Primero que nada, la felicito por la manera en que responde a cada problema que le consultan. La admiro y por eso siempre escucho su programa. Le escribo porque estoy confundida en mi matrimonio. Tenemos 18 años juntos con 3 hijos y pasamos problemas de infidelidad y malos entendidos por cosas que mi esposo hacía. Yo fui con un psicólogo y él me ayudó mucho a salvar nuestra relación. Mi esposo nunca quiso ir. Hace 3 años que él cambió. Le recuperé totalmente la confianza, se lo ganó. Me puse a pensar de todo como siempre ha sido muy bueno como esposo, dice. Y como padre también, lo reconocí. También tuve la culpa por mi carácter. Nuestra relación es de lo mejor, como siempre lo deseé. Solo que ahora yo me he vuelto fría y él dice que ya no lo amo. Yo le digo que sí, pero que con tantas decepciones hizo que se apagara algo del gran amor que sentía por él y que cuando yo le pedía todo su amor no lo hizo. Ay, ay, ay. Yo quiero estar con él porque valoro mucho todo lo que hace, dice ella en la carta. También nos comenta. Ahora él es inseguro y no me siento plena y quiero estar con él, pero no sé si se acabó mi amor o si es costumbre. O lo amo, pero más tranquilamente. Le dije a mi ginecóloga que antes me encantaba tener relaciones y ahora solo 2 o 3 veces por semana. Que si estaba bien, pues ya no siento ese deseo por mi esposo. Y me dijo que sí, porque tengo ya 36 años y que era normal, dice la carta, doctora. Estoy confundida y no sé qué me está pasando. A veces creo que deberíamos terminar antes de que me vuelva a ser infiel o yo le llegue a rechazar totalmente. ¿Será que tengo miedo a dejarlo y arrepentirme después por mis hijos? ¿O realmente lo amo, pero con más madurez? Espero que me haya explicado bien y me pueda aconsejar. Muchísimas gracias. Con esto finaliza la carta, doctora.
Ay, Dios mío, si 36 años es juventud, por favor. Y eso es un tema que vamos a tener que hablar. ¿Qué pasa con el sexo? Pensamos que quizás las personas a los 35, 45, 55, 65, 70 no tienen deseos. Eso es otro tema para otro día. Hoy tenemos uno muy importante, que es ¿qué es lo que está pasando en tu matrimonio, querida amiga? Número uno, en esos pocos 18 años has tenido unas cuantas cosas. Por supuesto, yo no sé si el mal genio que tú tienes fue producto de los problemas que tuviste con él. Es obvio que fuiste a buscar ayuda, que salvaste el matrimonio, pero recuérdate que la pareja tiene que ser feliz los dos. Yo no te estoy diciendo que dos o tres veces a la semana sea poco o sea mucho. Todas las parejas son diferentes. Cada pareja es diferente. Ahora, yo quiero que tú me expliques, no es solamente el sexo de lo que tenemos que estar hablando. ¿Cómo está la comunicación entre ustedes dos? ¿Se dan tiempo para hablarse, para comunicarse? Eso es muy importante. Creo que ustedes deben de tener un momento en el día donde tocan base. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás hoy? Cuéntame, ¿qué es lo mejor que te ha pasado? ¿Qué es lo peor que te ha pasado? Porque cuando tú empiezas a hacer esas conexiones emocionales, te ayudan a las cosas físicas. Y es algo muy importante que tienes que estar mirando. Yo creo que también si hay inercia, si hay rutina, si están haciendo el amor como por rutina, pero yo creo que si tú has sentido lo que realmente es un orgasmo, yo creo que eso se puede despertar, porque una mujer de 35 años, por Dios, pudieras tener más de uno, dos, tres orgasmos, ¿ok? Porque esa idea de que con uno se va, no. La mujer tiene la posibilidad de tener más de un solo orgasmo, pero eso significa que alguien la tiene que ayudar. Y ese alguien puede ser tu marido, puede ser tú misma, preparándote para la cama. Pero más que nada, yo creo que cuando uno quiere sexo, también quieres la comunicación, el contacto humano, que significa tener esa comunicación emocional. Por eso te estoy pidiendo que por lo menos una o dos veces, y si no puedes todos los días, por lo menos cuatro o cinco veces a la semana, se hablen, se comuniquen. Aunque tengas que forzarte, dale besitos, dale cariño, tócale la cara. El toque humano es tan importante. Yo creo que es imposible que uno pueda sentirse separado de alguien si uno no está haciendo eso. También tenemos lo que es que te tengas que preguntar, ¿qué es lo que te mantiene atada a él? ¿Te casaste con él o te uniste a él porque tienes una dependencia económica? ¿O es una dependencia emocional? Por la carta, como tú me la dices, es que emocionalmente está al zafarte. Y eso se puede volver a conectar, porque es importante que hagan cuestiones como de rutina, que sean alimentos para el alma, alimentos para el físico. Así que, ¿qué tú crees de esto, Susana?
Doctora, me causa mucha curiosidad que en la carta ella habla de lo que pasó anteriormente. Ella dice que recuperó la confianza, que él se lo ganó, pero lo menciona en la carta, es decir, que eso está allí presente. Entonces nos habla de que ha cambiado la frecuencia de los encuentros como pareja. ¿No será que estos pensamientos se están acercando a ella en el momento en que no deberían aparecer y realmente esto no se ha atendido, doctora? ¿Qué piensa usted?
Pero mira, muchas personas dicen yo lo perdoné. Pero eso es como un bichito que tienes dentro, que a cada rato...
¡pum! Un gusanito.
Y dice, ¿te recuerdas lo que te hizo? Entonces estás buscando la excusa de que estás fría, echándole la culpa a él. ¿Okay? Si tú dices que él cambió, si tú le estás prestando atención, porque quiero decirte, si tú dejas de prestarle atención, no me vuelvas a llamar y decir, no, porque mi marido... Lo buscaste. Tú tienes que darte cuenta y tomar responsabilidad de tu comportamiento. Tu marido no me ha llamado. Ya sé que tú fuiste al psicólogo, pero las cosas no se fuerzan, se analizan, se miran por qué es, y entonces puedes llegar a una cosa muy, muy importante. Tú tienes que ver cuáles son tus expectativas en la relación esta, en la expectativa que esté ganando más dinero, que te esté prestando más atención, porque es obvio que ya tú no quieres tener mucho acto sexual con él. A lo mejor no te gusta cómo lo hace, porque no le enseñas lo que te gusta. La mujer debe de conocer su cuerpo y comprender cuál es la parte del cuerpo que le gusta que le toquen, antes, durante y al final. Sí.
Y allí viene entonces, doctora, también lo biológico, porque ella dice que de alguna manera, pues, ella le consultó a su ginecóloga, pero es que en este caso también la mente le está jugando allí a ella una mala pasada. No es solamente lo que su cuerpo le permite o no, porque apenas tiene 36 años. ¿Está joven, doctora, o me equivoco?
No estás equivocada. Yo a los 36 años me quería comer el mundo, ¿ok? Y a los 45 también. Una mujer siente, las mujeres no nos secamos, ¿ok? Igual que los hombres tienen, que nos, siempre pensamos que el hombre tiene más sexualidad que nosotros, no. La mujer tiene la misma o más sexualidad. Todo depende de las hormonas con que viniste al mundo. Las hormonas dictan mucho. Y para eso yo te preguntara, bueno, ¿estás tomando hormonas o no las estás tomando? ¿Tú has ido a ver al ginecólogo? Te dijo que eso era normal. Yo no sé qué quiere decir eso, sinceramente, porque yo no veo la escala de lo que es normal y lo que no es normal. Lo que yo veo es que tú te estás quejando de que dos o tres veces a la semana como que te cuesta trabajo. Bueno, pues tienes que preguntarle a él, hablar del sexo con él, lo que te gusta que te toquen, lo que te gusta que te digan, cuál es el preámbulo a esa actividad sexual. Eso, como dicen en inglés, is on you. Eso te corresponde a ti. Así que, mujer que no habla, mujer que se seca. Así que más vale que hable y que le diga, esto es lo que me gusta. El otro día me tocaste de esta forma y la verdad que me derretí. Díselo, aunque lo exageres un poquito, porque si él quiere sexo, él va a hacer exactamente lo que tú quieres. Por lo general, el hombre llega a un punto de clímax una vez cada hora. Una mujer puede tener 2 y 3 orgasmos. Mira tú lo que tenemos nosotros, la cajita tan maravillosa que tenemos. Así que tienes que empezar a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te gustaría que te hiciera. ¿Y sabes qué? Eso va a ser increíble para tu matrimonio. Cuando tu marido vea que tú le estás hablando de sexo, él va a abrir los ojos, te lo garantizo.
Ahora, doctora, ya habla de la frecuencia como que si esto se anota en un calendario y esto existe y es una rutina, una receta a seguir, esto también es muy peligroso y en una relación puede pasar mucho. Yo escucho parejas que a veces dicen, no es que es una vez por semana, no es que son 2 veces, no es que son 3. Doctora, ¿esto a veces cambia o no? ¿O está mal, claro, que se esté fijando de esta manera en una pareja?
La vida nos da sorpresas. Como decía un cantante, sorpresas nos da la vida. Cuando uno va creciendo y en una relación estás viviendo, no es igual cuando te casaste, 20 años, ahora que tienes 35. Entonces, es natural que la forma de pensar sea diferente, la forma de sentir es diferente. Estás involucrada quizás en tu propio trabajo, en tus hijos, etc. Y eso puede poner una especie de freno a tus sentimientos. No todos los meses son iguales, no todos los días son iguales. ¿Cómo le va a tu marido? ¿Está bien el trabajo? Por eso la comunicación es lo más importante. Esa es como una batería que se está muriendo y tú la conectas para que vuelva a coger energía. Y yo creo que eso es lo mismo que tienes que hacer tú. Y no hay nada como la comunicación, como las muestras de afecto. Esas personas que no se dan caricias, no se dan nada. ¿Qué tú estás esperando? Hay que hacer algo para poder levantar esa relación.
Entonces, doctora, ya paseamos por lo que esta carta nos está diciendo y si nos vamos a un caso general de pareja en el que esté pasando esto, que alguna persona esté sintiendo que está junto a alguien porque está acostumbrada a despertarse todos los días con esa persona, porque es la persona que económicamente comparte junto a ella en el núcleo familiar, pero ya no se siente bien. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se puede recuperar el amor? ¿Se puede comenzar a trabajar, a decir yo quiero ver a esta persona con otros ojos porque se lo ha ganado? ¿O sencillamente decir no, ya no me sirve estar con esta persona, quiero sentirme diferente? ¿Qué le decimos a esa pareja, doctora?
Bueno, si te quieres sentir diferente, tienes que primeramente analizar por qué no estás sintiendo lo que tú quieres sentir. Eso es algo que tienes que darte cuenta. No nos confundamos. No es igual cuando estás trabajando o en una fiesta y alguien empieza a decirte que qué bonita estás, que me gusta cómo está el vestido, me encantan tus ojos, en el trabajo también. Como que si te llama la atención eso es porque nadie te lo está diciendo en la casa. Entonces esa es la comunicación que tú tienes que tener con tu marido. Porque en el caso de esta muchacha, ella está a un pasito que si alguien le dice qué bonita estás tú, cae, ¿ok? Y más que ella se va a dar la excusa, no, porque él me fue infiel. Él me fue infiel, pues yo puedo serlo también. Tú tienes que determinar si el matrimonio que tú tienes vale la pena salvarlo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Susana, yo te voy a preguntar. como si ella fuera, como tú si fueras ella. Cuando tú estás con tu marido, cuando tú tienes tu marido delante, ¿tú tienes razones por las cuales te gustaría seguir con él?
Sí, claro.
Ok. ¿Cuáles son las cosas que te gustan de él?
Me gusta que es un hombre amoroso. Uh-huh. Me gusta que es un hombre que comparte. Uh-huh. Me gusta físicamente y me enamoro todos los días de él.
Ok.
Yo pondría todas estas cosas en una balanza, doctora.
Bueno, y eso es lo que ella tiene que poner. ¿Por qué estás con él? ¿Qué? Porque es obvio que él la busca. ¿Mm? Él la está buscando. Y eso significa que él ha conectado contigo. ¿Qué hiciste para conectar con él? Ya no lo dijiste. Pues tienes que volver a hacer lo mismo. Y sí, vas a decir, ¿por qué soy yo la que tengo que estar haciendo? Porque tú eres la que pides más. Porque tú eres la que estás pidiendo. Tú eres la que te estás martirizando. Porque por lo visto él no me ha llamado, pero por lo que tú me dices, él te busca. Entonces es cuestión de que tú puedas monitorear qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gusta, y hablarlo con él. Él no, por lo general, no me ha dicho nada que él pueda leer tu mente, ¿no? Pues entonces tú tienes que enseñarle qué es lo que estás pensando, por qué estás así y qué pueden hacer los dos para cambiar. Tienen que tener momentos especiales, tienen que... Y ustedes dirán, ay, doctora, siempre dice lo mismo. Es verdad, pero es que eso no ha cambiado. Hay que tener momentos especiales, ustedes dos. Y se traten como novios, que vayan caminando por la calle, que vayan a un restaurante, que vayan a un cine, que comenten después del cine. Es cuestión de alimentar la relación, ¿verdad?
Doctora, pero allí lo que yo pregunto es por qué cuesta tanto hablar, porque ella tiene muchos pensamientos en la cabeza, incluso empieza a justificar, pero es que yo fui, pero es que él fue, pero es que yo también, pero y entonces por qué no detener esto y hablar, ese rumiante que está en la cabeza dando vueltas y diciendo...
¿Cuántas veces yo no te he dicho que todo lo negativo siempre viene primero? El porciento mayor de nuestros pensamientos. Yo creo que ella tiene un vacío. Me parece que ella lo que está diciendo, mira todo lo que yo hice, porque él hizo esto. O sea, que es ella. Bueno, pero te falta por hacer algo. ¿Te conviene mantener ese matrimonio? ¿Te conviene tener el esposo? ¿Tienen hijos? Aunque acuérdate que los hijos van y vienen. Vienen primero y se van después. Pero es tan importante darte cuenta que cuando una familia se mantiene unida, la lección que le estás dando a los hijos es muy importante. Pero aún más importante es cómo tú estás manteniendo esa relación. ¿Qué haces para mantener esa relación? Porque ellos están aprendiendo de ti también. Así que...
Y más adelante van a tener a lo mejor problemas similares o van a necesitar este tipo de figura. Ay, ¿ustedes qué opinan? Los que están escuchando, 1-888-787-2346, 1-888-787-2346. Esta carta nos ha llegado a doctora@laredhispana.org. Ustedes pueden escribir si tienen una situación similar o llamar y participar ya mismo y comentarnos qué opinan de este tema. Doctora, es muy, muy difícil, sobre todo tomando en cuenta el tiempo que dice que tienen juntos. Si hablamos de la edad que ella también tiene, están juntos desde muy jóvenes, ¿no?
Sí, porque si tú le quitas 18 años a 35, te queda que ella, she was a teenager. Ella era una muchachita joven. Y yo quiero que se den cuenta que lo que tú sentiste a los 17, no necesariamente después de estos años de matrimonio, los altos y bajos, que vayas a sentir igual. Pero sí se puede recuperar, a menos que en tu idea, en tu cabeza, tú digas, ah, no, pero yo puedo encontrar algo mejor porque mira cómo yo estoy. Quiero decirte que tienes que asesorar las razones por las cuales estás con tu esposo. Asesorar significa, vas a poner en contaduría, le dicen check and balances. Tienes que chequear lo que entra y lo que sale. Entonces, cuando tú veas cuál es el balance de tu matrimonio, tú tomarás la decisión, sí, yo me quedo con él. Es muy importante que pienses, porque a mí me parece que tú pides más que él. Y no eso no es malo, esa es la naturaleza de quien tú eres. Pero cuando uno pide más, por lo general, tienes que dar más para poder entonces equiparar.
Y ya en una oportunidad ella pidió y él lo hizo. Ella dice que se convirtió en un buen hombre, que ahora pues como que superaron esa situación que vivieron. Es decir, que allí hay algo que solucionar, doctora, me parece a mí, definitivamente.
Sí, es aquello de que está aburrida. Ella está aburrida. Y sí, si te buscas otra pareja por ahí, vas a sentir algo diferente, pero no va a ser todo bueno. El mismo proceso que pasaste con tu compañero lo vas a tener que procesar con él. Así que piénsalo, ponlo en una balanza. Estas son las cosas positivas de mi matrimonio. Estas son las cosas que yo quisiera. En esa parte de lo que tú quisieras, habla con tu esposo. Dile, esto es lo que yo necesito. Vamos, me gustaría poder hablar de esto. Y también preguntarle, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú te sientes igual que cuando nos casamos? Te va a decir que no. Te va a decir que no. Algo pasó cuando él empezó a fallar. Algo pasó. Tú dices e identificaste tu mal genio. Entonces preguntas, ¿por qué yo tenía mal genio? A lo mejor era porque te dabas cuenta que él estaba en otra cosa. Pero ve un poquitico más allá. ¿Por qué tú crees que él estaba haciendo esto? A lo mejor tú tienes la respuesta ya porque ya lo han hablado. Pregúntale ahora cómo se siente él ahora en este matrimonio. A calzón quitado. Sí.
Ahora, doctora, ella está comentando ahí en esa carta que pues no se siente bien con él y ciertamente pareciera que está así de que si alguna persona se acerca y le atrae físicamente, emocionalmente y se involucra, pues allí como que se vería empujada a tomar una decisión. ¿Esto es sano, doctora, en alguna relación de pareja, alguien que esté allí como que dudando si se siente bien o no con su pareja actual, su esposo, el padre
claro
de sus hijos? Comenzar algo sin terminar lo otro, doctora, ¿qué implicación tiene eso en la vida de pareja?
Eso es un terremoto. Es un terremoto porque va a pasar lo mismo que cuando lo conoció. Empieza de lo más bonito y quizás antes de 2 meses ya se fue. Mira, estamos hablando de comunicación. Ella necesita comunicación con su esposo. Esa misma comunicación la va a tener que tener con el próximo mequetrefe que se le acerque. Porque sin la comunicación no llegamos a nada. Porque si lo único que une a ese mequetrefe y a ti es el sexo, se cae un poquito, ¿ok? Cuando se canse, te dejan. Y más sabiendo que tú lo hiciste cuando estabas casada. Así que tienes que ponerte a pensar todas esas cosas. Primero arregla o trata de arreglar lo que tienes delante. No lo puedes arreglar. Sepárate. Vivan, inclusive se puede tener un tiempo a solas. Donde se vean una vez a la semana y salgan una vez a la semana. Yo creo que tienes que sopesar, analizar qué es lo que tú tienes en tu matrimonio que vale. Y entonces ponte a pensar que a lo mejor no lo vas a tener después. Ok, Susana.
1-888-787-2346 es el número que ustedes pueden marcar en cualquier momento. 1-888-787-2346. Queremos saber qué piensan de este tema. ¿Han pasado ustedes por una situación similar o tal vez manejarían la situación de otra manera? Qué importante es, doctora, podernos escuchar y estamos hablando precisamente de eso, de la comunicación, claro, de lo que entre pareja podrían hablar y resolver.
Y la comunicación que debemos de tener es con Facebook, por ejemplo. Hay alguien que esté mencionando algo que a lo mejor quisieran compartir con nosotros o tú puedas decirlo al aire. Aquí se pueden comunicar de dos formas. O llamas por teléfono y nos dices lo que sientes o por lo que has pasado o lo comunicas por medio de texto. Es importante que nos ayudemos los unos a los otros. Se los pido, yo he visto gente cambiar muchísimo, han tenido que tomar decisiones, pues tomen la decisión de llamar al 1-888-787-2346. Regresamos.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
Durante las fiestas de Acción de Gracias, la preparación de los alimentos puede ser un momento placentero en familia. Pero también, cocinar es la causa principal de los incendios domésticos en esta festividad. Así que protege a tu familia. Es muy fácil. Te decimos cómo. Nunca dejes comida cocinándose sin supervisión. Al freír alimentos, apaga la hornilla si ves humo o si la grasa comienza a hervir. Con anterioridad, prueba las alarmas de humo periódicamente. Evita usar ropa suelta o mangas largas que puedan incendiar. Mantén los mangos de las ollas y sartenes hacia el interior de la cocina para prevenir derrames accidentales. Asegúrate de que los extintores de incendios estén a mano y en buen estado. Usa temporizadores para recordar los tiempos de cocción. Y finalmente, nunca agregues agua a un sartén con aceite caliente.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultra procesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultraprocesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Por qué es importante reciclar? Vivimos en un planeta maravilloso, pero depende de nosotros cuidarlo. Toma las siguientes medidas para reducir tu huella ecológica y cuidar al medio ambiente. Utiliza el método de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor puede ser reciclado, desde los residuos electrónicos hasta los desechos biodegradables. Así que no desperdicies, cuida el agua. Pequeñas acciones como cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes o mientras te enjabonas cuando te estás bañando marcan la diferencia. Ahorra energía. Apaga o desconecta dispositivos que no estés utilizando. Durante el día, apaga las luces y aprovecha la luz natural. Aunque no lo creas, estos pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Actúa hoy para un futuro más limpio y sostenible. Únete al movimiento para reducir nuestra huella ecológica y proteger nuestro planeta.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La depresión es una sensación de negatividad, de falta de fe y de esperanza que se cuela en tu vida y que afecta todos los aspectos de ella. Pero estoy aquí hoy para iluminar ese camino y darte algunas herramientas para luchar contra este monstruo llamado depresión. El consejo de hoy: convierte a la actividad física en tu mejor amiga. Sí, ya sé que eso puede sonar un poco cliché, pero el ejercicio puede ser tu salvación. Sal a caminar, corre, ve al gimnasio o haz yoga en la sala de tu casa. La actividad física libera endorfinas y estas son tus aliadas naturales contra la depresión. Recuerda que un mínimo de media hora al día, donde sea la que sea la actividad física que elijas, logres sudar. Es ahí donde comienza el proceso de cambio a nivel endorfinas. Atrévete, toma control de tu vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Construir una vida crediticia en Estados Unidos es importante para tener acceso a préstamos, tarjetas de crédito y otros servicios financieros. Aquí te contamos lo que puedes hacer para construir crédito en Estados Unidos y tener un buen puntaje. Comienza abriendo una cuenta bancaria. Solicita una tarjeta de crédito para principiantes. Algunas instituciones financieras ofrecen tarjetas de crédito diseñadas para personas que están construyendo su historial crediticio. Realiza los pagos a tiempo. Una vez que tengas una tarjeta de crédito, es crucial hacer los pagos a tiempo. Usa el crédito de manera responsable. Evita gastar más de lo que puedas pagar. Comienza con pequeños pasos, como una tarjeta asegurada, y con el tiempo podrás acceder a opciones de crédito más amplias y a tasas de interés más bajas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí estamos mirando esos matrimonios que llevan un tiempo y después se nos convierten en costumbre. Yo creo que una de las cosas principales, Susana, que se debe de hacer es hacer como una evaluación de los dos, de la felicidad. A ver, en un papel y lápiz, escríbelo. O si tú quieres, si eres muy tequi, le dices a tu marido, mándame un texto con las razones por las cuales tú te sientes feliz. Pa, 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 pa. Y lo haces tú también, intercambien el texto. Y hay otro que diga, cosas que me faltan en la felicidad del hogar. Cuéntalo. Intercambien esa información porque es muy importante para saber. Porque una vez que tú te pones a mirar las razones que tú estás feliz, porque yo me imagino que debe haber alguna. Si está en blanco la cosa, entonces sí que está muy mal. Ahí sí que está muy mal porque eso es empezar de cero. Y cuando hay que empezar de cero es bien difícil. Hay veces que la relación se vuelve costumbre porque la persona no se cuida, su persona, la forma de hacer su pelo, de la cara. Pero eso va con el hombre, como la mujer. El hombre que no es limpio o la mujer que no lo es. No se arreglan cuando están en la casa, están con la barriga afuera. No sé, es cuestión de... Porque eso puede ir matando el amor. Cuando tú no te cuidas, cuando tú no te arreglas, cuando tú no te bañas, cuando no te pones por lo menos un poco de colonia o perfume, pues si lo hacías antes y no lo haces ahora, pues se va a notar. Entonces, esa evaluación de lo que tú tienes como persona, debes describirlo. ¿Por qué tú te crees que tú te mereces ser amada? Porque yo soy una mujer limpia, porque yo hago esto, porque yo... El hombre, ¿por qué tú crees que yo soy un buen hombre? Mira a ver lo que tu esposo piensa de él. Para entonces poder evaluar, sí, tú eres un buen proveedor, sí, tú haces esto, pero no me ayudas en la cocina. Un ejemplo. Es cuestión de hacer una evaluación de lo que no está funcionando en el matrimonio y de lo que sí está funcionando en el matrimonio. Y eso te va a dar una idea de si el nivel de felicidad, inclusive puedes hacer un termómetro, una regla. Y poner 1, 2, 3, hasta el 10. ¿Cuál es el nivel de tu felicidad? 8, 7, 6, 4. O estás en peligro. Entonces, ese tipo de cosas lo pueden hacer, pero con aquella confianza de que lo que te estoy diciendo, no peleando, sino esto es lo que yo siento. Porque nadie puede protestar lo que tú sientes. ¿Ok? Nadie puede. Ni tú puedes protestar lo que él te vaya a decir. Es cuestión de reconocer si él tiene un 4 o tiene un 6, pregunto, ¿y por qué? ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que no tenemos? Y lo mismo lo dices tú. Es los dos tomar la responsabilidad de su felicidad en sus manos.
¿Qué ¿verdad? Creen ustedes? Eso que dice la canción, doctora, entonces, ¿será que es cierto? ¿Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor? ¿Qué creen quienes están en Facebook? Ajaba, Marta Chávez, Carmen Morales. Queremos escucharlas, participen. Queremos que nos escriban por acá, por el Facebook. ¿Será que la costumbre es más fuerte que el amor? ¿Será que el amor se puede recuperar cuando la costumbre ya se ha posicionado y se ha vuelto parte de esa pareja? ¿Qué opinan?
Pero Susana, las dos cosas pueden ir juntas.
La costumbre y el amor.
Claro, lo que pasa es que si la costumbre que tú quieres, no está en el matrimonio, entonces, ¿cuándo es el problema? No, si tú estás diciendo la costumbre, es porque todos los días hacemos lo mismo. Sí, casi todo el mundo hace lo mismo. Vas al baño, te vas a acostar a dormir, te vas a levantar, te vas a hacer la comida, vas a comer algo, vas a tomar algo. Esto es una costumbre que es sana, eso es sobrevivencia, ¿no? Pero entonces tenemos que ver cuáles son las costumbres que faltan. El que me toque la cara, el que me dé un besito, el que me ayude, el que venga y me abrace por detrás y me diga yo te quiero mucho. O sea que vamos a ver, porque la costumbre, si tiene todas estas cosas que yo acabo de mencionar ahora, sí, es una costumbre muy buena.
Que sea costumbre y no monotonía, doctora, entonces.
Que le cua. Ahí va. Esa es la diferencia. Vamos a decir, una cosa es la costumbre, y otra cosa es que
Monotonía.
Monotonía. Eso quiere decir que falta algo, ¿no? Hay costumbres buenísimas, pero hay veces que las costumbres por las cuales te enamoraste de este individuo no las está demostrando ahora, entonces sí que tienes un problema. Porque se lo tienes que recordar. Me encantaba cuando íbamos a salir, que a ti te encantaba preguntarme, ¿a qué lugar tú quieres ir, mi amor? O sorprenderme, dice, te voy a llevar al lugar que yo sé que te gusta más. O sea, que tenga un toque personal, como que te conoce. O sea, que ahí va la costumbre, y la costumbre es buena. Pero tenemos que también de vez en cuando ponerle un poco picante. Porque hay veces que una cosa sea la costumbre y otra cosa es ¿el qué? El aburrimiento. ¿Okay? Tenemos que hacer algo diferente. Y eso no quiere decir que no te gusta. Pruébalo si no lo has hecho nunca. El ponerte una ropa sexy, que casi ni se ve, por lo que no... algo así. Algo que él veas como los ojitos, cuando le abren los ojitos, así. Entonces tú te das cuenta que eso es lo que le gusta. A ver, Susana.
Tenemos una llamada, doctora, 1-888-787-2346. Este es el número que marcó Teresa, que nos llama desde Brooklyn, Nueva York. Teresa, te escuchamos. ¿Qué piensas de este tema del día de hoy?
Hola, Teresa.
Hola, doctora, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y cómo estás tú?
Yo estoy bien, doctora, pero yo estoy llamando para saludarle y felicitarla porque tantos años todavía usted sigue ahí.
Ahí sigo, mija. A mí, yo creo que me van a tener que sacar aquí delante de las cámaras con cuatro velas, ¿ok?
Qué bueno que está ahí, doctora. Mire, doctora, quiero llamar. Dígame. Le estaba llamando porque cuando yo la oí con ese tema tan bonito que usted tenía cuando estaba en Radio Única, nunca se me va a olvidar. Yo estaba tan desesperada en ese tiempo y cuando yo estaba buscando una ayuda en la radio y oí ese programa y dije, esta es. Y cuando yo oí esa voz tan dulce y tan angelical, mire, se me salieron las lágrimas. Seguido llamé, usted me ayudó y esa fuerza todavía la tengo. Usted me escribió y esa cartita la tengo. Yo tenía 30 y tanto de años, ya yo tengo 66 años.
¡Wow!
Tengo esa cartita conmigo ahí que solo por las letras y la fuerza que usted me dio, que todavía tengo esa fuerza, me mantengo, mi mente está muy buena. Y la adoro, doctora. Yo la adoro y gracias por estar ahí ayudando a tanta gente. Porque en ese tiempo estaba pasando por un momento muy difícil. Usted me ayudó y mantengo esa fuerza. Así que le agradezco, todavía le agradezco.
Y yo te agradezco que me hayas llamado. ¿Tú sabes por qué? Porque en estos años, tú, cuando me llamaste, estabas desesperada. Pero han habido otros años. Han habido otros años. O sea que la vida sigue, ¿no?
Sigue, sigue.
¿Y has sido feliz en estos años? ¿Cuál es tu número de felicidad hoy en día?
Bueno, doctora, la vida va llevando a muchísimas cosas porque ahí han habido muerte, han habido cosas, pero yo sigo parada. No sé, entiendo cada paso. Entiendo
ahora,
cada paso,
fíjate, te voy a enfocar en algo. ¿Cuáles son los momentos felices en tu día?
He tenido muchos felices y muchos de caída, pero me levanto.
Ok. ¿Cuál ha sido el día más feliz ayer que tú tuviste? ¿Cuál es una cosa que te hizo feliz ayer?
Que le digo, cuando he estado con mi familia reunida.
Ok.
Cuando he estado con mis amigos.
Ok.
Cuando he podido ir a la iglesia a pedirle a Dios y a la Virgen. Muchísimos momentitos bonitos.
Ya
son,
¿ves?
Tantos que no puedo decir, no,
pero yo lo hago para que las personas que nos están escuchando se den cuenta que hay veces que en la vida nos dan unos golpetazos tan grandes, y tú sabes bien que a mí me los han dado, pero tenemos que seguir. Y hay veces que tenemos que buscar, aunque sea debajo de una piedra, ¿por qué soy feliz hoy? ¿Por qué estoy feliz hoy? Y yo te puedo preguntar a ti hoy, ¿por qué tú estás feliz hoy?
Doctora, yo hoy no sé por qué, pensé en usted y prendí la radio y vi que era el programa a las 11. Tenía unos días que no la oí, un tiempo, meses.
Sí.
Wow. Y que me acordé de usted y vi que era esta hora y dije, Dios mío, pero Dios.
Ah, esas son las conexiones. Esas son las conexiones emocionales.
No sabía de usted.
Bueno, pues sigue escuchándonos, sigue escuchando.
Le pedí a la Virgen y la Virgen creo que me llevó a usted, pero gracias, doctora, gracias y que Dios la bendiga.
Gracias a ti.
Y que pase un día bonito de Thanksgiving y todas estas fiestas. Que Dios me la bendiga.
Así lo haré. Estaré con mi familia y compartiré con ustedes. No dejen de mirar si pueden entrar en Facebook o en la Red Hispana, porque yo les prometo que voy a enseñarles fotografías de mi familia, porque me voy al norte, me voy a Boston, Massachusetts, para estar con mis nietos. Así que ahí estaré. Y muchas gracias por tu llamada.
Teresa, gracias por marcar al 1-888-787-2346. Qué gusto poder llevar estos mensajes con quienes nos escuchan a través de las estaciones afiliadas a la Red Hispana y quienes están allí siempre acompañándonos. Doctora, pero hay otro tipo de mensajes que también queremos compartirles, como por ejemplo, doctora, usted sabía que si los hispanos participamos en estudios clínicos, todos ganamos.
Sí, señor.
¿Cómo se las personas se preguntará, pero cómo es eso? Bueno, la verdad es que sí, todos ganamos cuando nos integramos y nos sumamos. Y esto es una realidad que aplica para estudios y para la vida y para todo, doctora.
Sí, fíjate que eso es muy importante y me alegro que lo hayas dicho, porque cuando se hacen estudios clínicos inclusive, para medicinas, para todo, para las enfermedades, el que puedan decir los hispanos tienen este porciento de posibilidad de inclusive estar mejor si usaran esta medicina o hacer este proyecto o hacer esto. Lo mismo es con los afroamericanos. O sea que cuando nos damos cuenta y participamos en eso, pues entonces ganamos porque están incluyéndonos a nosotros en un proceso que es muy importante para el futuro, no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos y nuestros nietos.
Así que si ustedes quieren más información sobre esto que les estamos comentando, recuerden que pueden visitar la Red Hispana y allí van a conseguir todos los detalles para conocer sobre nuevos tratamientos, avances en conocimientos científicos y para encontrar posibles soluciones, así como lo está diciendo la doctora. Ya lo saben. Gracias a Teresa que llamó 1-888-787-2346. Doctora, nos han dejado también un mensaje que en este caso nos llega desde Tampa. Vamos a escucharlo.
Buenos días. Yo estoy llamando para preguntarle, usted dice que ha trabajado 28, 29 años en esa escuela. ¿Ha usted investigado cuánta gente se ha graduado de un colegio o de una escuela, se ha graduado y se ha ido de la escuela y 30 años o 35 años después han dicho, yo fui violada en una escuela a los 12 o 14 años y no hablaron nunca ni con la madre ni con el padre por el miedo a las represalias en la misma escuela? Entonces, yo quiero que usted haga un comentario sobre eso, porque de eso usted nunca ha hablado nada y dice que ha trabajado 29 y pico de años. Entonces, quiere decir que no se entera de todo lo que ha pasado en una escuela con 29 años. Pero eso sucede mucho aquí en Tampa, en la Florida. Sucede mucho en las escuelas que violan a las niñas de 12, 14 años y por temor no hablan y no dicen nada hasta 30, 35 años después. Gracias, buen día.
Creo que es un punto muy importante y yo sí he hablado sobre eso. Inclusive, una de mis posiciones principales era darme cuenta cuando alguien ha sido abusado. Yo he hablado con muchachos que a los 17 años, sin decirme, me di cuenta por su comportamiento y después hice investigaciones, han sido flagelados por los novios de su esposa. He conocido maestros que han violado y lo he reportado al sistema escolar. El asunto es que hay que reportarlo. Y si tú ves que no ha pasado nada y siguen ahí, entonces tienes que volverlo a reportar no solamente a las escuelas, al distrito, sino también a la policía. Quiero decirte que hoy en día están más al tanto de eso. Ahora mismo en la Florida acabamos de poner a alguien, un profesor de música de banda, que estaba teniendo relaciones sexuales, llámalo como tú quieras llamarlo. Si él es un hombre y ese es un niño, eso es un abuso sexual. Y era varón. Y después han descubierto que hay otras personas que entonces abrieron para poder decir, sí, eso le pasó también a mi hija, pero yo no hice nada. O sea, que me alegro que hayas mencionado eso. La responsabilidad número uno que hay en cada hogar es reportar, si tú lo sabes, si en tu hogar tu niña está pasando por algo, si tú la ves que está retraída, que repórtalo, pregúntale y mira a ver qué es lo que está pasando. Porque eso es un crimen que un adulto, inclusive con una posición de maestro, se atreva a hacer eso a un niño o a una niña. Así que agradezco mucho que lo hayas traído. Sí lo he escuchado demasiadas veces, demasiadas veces.
Y también quiero recordarle a ella, doctora, o a todas las personas que nos están escuchando, que este tipo de temas sí se han tocado acá en la Red Hispana, en nuestro canal de YouTube, en la Red Hispana. Usted va a conseguir información sobre este y otros temas constantemente. Recuerdo incluso, doctora, en este momento que fue una joven que nos comentaba que había sido abusada en la universidad y se lo había callado por mucho tiempo. Recuerdo que en ese programa se ofrecieron las líneas y los recursos que tiene toda persona para denunciar esto, porque hay que denunciarlo. Y allí entonces, cuando uno denuncia, muchos más se atreven. Esto es lo que se debe aprender.
Y una cosa más para las personas que me están escuchando, y yo lo he dicho repetidas veces, es, si tu hija o tu hijo te dice, mamá, fulano me estuvo tocando, pero ese es tu abuelo o ese es tu tío, no puede ser. Cállate la boca, porque figúrate qué va a pasar con la abuela si le decimos eso. No me importa si es el padre, si es el abuelo, si es la tía, si es, porque las mujeres también violan, ¿ok? Repórtelo, no importa. Si la familia no te quiere hablar, entonces la familia tiene un problema bien serio. No lo vas a tener tú. Tú tienes que defender a tus hijos, tú tienes que defender a tu hija y lo tienes que hacer, punto. No importa cuáles van a ser las consecuencias. ¿Lo pusieron en la cárcel? Bien hecho. De eso yo he hablado en el programa. Un conocido mío, una conocida mía, no sabía lo que estaba pasando con el abuelo hasta que una de las niñas le dijo, yo no quiero estar con el abuelo. Y ella, pero ese es tu abuelo, él quiere jugar contigo. No quiero estar con mi abuelo porque él me toca. Sabes que el señor terminó en la cárcel. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Porque no podemos seguir callándonos la boca. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer.
Allí está.
Así que gracias por haber traído ese punto.
Qué buen mensaje, doctora, y a tenerlo siempre en cuenta. Nos están llamando.
¿Tenemos teléfono? Están llamando, ok.
Sí, tenemos una llamada que entra al 1-888-787-2346 y nos han dejado esta pregunta que llega desde Orlando.
Estoy llamando porque tengo 62 años y conocí a un caballero de 65 años viudo y estamos hace un año y unos meses tratándonos. Yo estoy divorciada desde hace muchos años y a pesar de que tuve parejas desde el 2004 hasta el año pasado, pues nunca fueron relaciones las mejores. Este es un señor muy caballeroso, muy atento, muy alegre, profesional y nos llevamos muy bien. Lo único es que pues él es cubano, yo soy puertorriqueña y pues él tiene un carácter un poquito... No es carácter, es la manera de decir las cosas, es un poquito controlador, un poquito celoso. Entonces yo no estoy acostumbrada a eso, ya yo me gusta tener mi libertad, estoy acostumbrada a eso. Y entonces quisiera que estableciéramos algo más formal, pero me preocupa si nos vamos a acostumbrar. Y algo que me preocupa mucho es la parte íntima, verdaderamente no me siento totalmente satisfecha con él y no se lo quiero decir así porque sé que lo va a herir mucho, pero pues no encuentro qué hacer. Mis hormonas pues ya están donde tengan que estar, ¿no? Quizás sea hormonal, pero no me pasaba eso con las parejas anteriores. ¿Qué me dice? Gracias.
Lo que me dice es esto. Ya tú has tenido otras relaciones y ya tú sabes qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Este señor es posesivo. Tiende a querer controlarte. La relación amorosa, como dicen en francés, como si con ni fuerte ni nada. tú te estás tomando la responsabilidad pensando que a lo mejor eres tú, y puede ser que eras tú. Pero lo más importante cuando uno entra a la relación de 60 y pico de años, ¿cómo se llevan? ¿Cómo es el balance emocional con él? ¿Te sientes bien? ¿O estás caminando, como dicen, como si estuvieras caminando arriba de piedras? No, es una vida satisfactoria. Ya tienes un año con él. O sea que ya tú sabes perfectamente cuál es su carácter. Él es una persona que es decente contigo. Tú dices que lo es, quizás habla muy alto, pero eso se puede corregir diciéndole, mira, no me gusta cuando hablas muy alto. Me gusta cuando tú eres suave conmigo. Ver qué va a pasar con eso. Sexualmente, si no te gusta, ¿qué es lo que te gustaría? A lo mejor tú tienes, te has revisado tus hormonas. Hay cremas que se ponen vaginalmente que te pueden ayudar a sentirte mejor. No sé cómo él hace el amor, no fuiste explícita en eso, pero sí te puedo decir que mires las cosas como es como su persona. Es una persona buena. ¿Cómo es emocionalmente contigo? Si te grita, si te abusa o si te hace sentir mal delante de la gente, no funciona. Así que tú eres la única que puedes evaluar la situación. ¿Estás con él porque te saca, porque, no sé, económicamente te conviene? Ya eso es diferente. Pero acuérdate que lo económico no es la sola razón por la cual puedas estar con él. Analiza tu situación. Y si no quieres estar con él, pues ya, se acabó.
Gracias por esta llamada que nos llegó al 1-888-787-2346. Ustedes que están escuchando pueden llamar en cualquier momento y dejar su pregunta para la doctora Isabel, o si quieren escribir lo que les está pasando y compartirlo con la audiencia, pueden hacerlo a doctoraisabel@laredhispana.org. Antes de recibir esta llamada, doctora, usted me preguntaba si teníamos algún número o algún contacto para reportar este tipo de violencia de la que nos estaban hablando. Sí. Hay líneas donde se puede denunciar. Siempre hay que recordar que si usted o cualquier otra persona está en peligro, puede marcar rápidamente al 911, pero si usted quiere denunciar, tiene sospecha de que hay abuso o negligencia de un menor, está esta línea. Tome nota. 1-800-422-4453. 1-800-422-4453. 4453. Esa es la línea directa donde usted puede enviar un mensaje de texto y allí le van a atender, le van a asesorar y le van a orientar. A veces las personas, leo sobre estos temas, doctora, que les da miedo denunciar porque creen que de alguna manera esto les va a afectar su vida más adelante, pero el miedo no puede apoderarse, y mucho menos cuando estamos hablando de futuras generaciones, de niños. En ningún caso, doctora, el miedo puede apoderarse. Lo que está mal hay que denunciarlo, hay que decirlo.
Efectivamente, y el poder reconocer que tienes un problema. Recuérdense ustedes que además de los terapeutas que están, que lo pueden conseguir en los centros comunitarios, también pueden ir a las iglesias. Las iglesias, muchas de ellas tienen servicios de consejería. También tenemos teléfonos que si tú te sientes que un niño lo estás notando que está muy mal, quizás puedas llamar, eso no te va a complicar nada, a lo que es el Prevention Room, que tú tienes el teléfono, Susana, de suicidio, porque hay veces que no hay que esperar a que se cometa el suicidio. Si tú tienes temor, que te ha dado algunas señales de que esto puede ocurrir, llamar a este lugar y ellos te van a ayudar. Inclusive tienen lugares donde te pueden ayudar en la ciudad donde tú vives.
Es el 988, doctora, la línea de prevención del suicidio y crisis que está disponible para cualquier persona y en cualquier momento. 988, estos son esos números, esos contactos que tenemos que tener a la mano y sobre todo compartirlos con un amigo, con algún familiar, porque nunca sabemos cuándo les pueda ser útil.
Exacto. Y yo lo que quiero decirles hoy es que les agradezco mucho que nos llamen con sus problemas, con sus situaciones. Cuando se tienen problemas matrimoniales, tenemos que hablar, como la señora que nos escribió la carta, pero ustedes pueden ir inclusive, hay iglesias que tienen talleres para los matrimonios, cualquiera que sea tu religión, pueden ir y ustedes pueden seguir, y te vas a dar cuenta inclusive lo simpático que ocurre en esas situaciones, es que entras a la situación de talleres matrimoniales y oyes los problemas de los demás y a lo mejor los tuyos son menos. Le agradezco muchísimo a Susana y a Daniel por estar aquí conmigo. Me despido de ustedes. que tengan unos días maravillosos.